Hola, hola queridos amigos, bienvenidos a Nexo.
Contenido de universitarios para universitarios.
Yo soy Elías.
Yo soy Daniel y hoy estamos con...
la doctora Mónica Castaño. Ella es vicerrectora de la Corporación Universitaria Adventista. Profe, bienvenida.
Hola, yo soy Mónica y tengo que presentar con ustedes.
Profe, cuéntenos un poco más sobre usted.
Bueno, Elías, Daniel, paisa, mamá de suroeste antioqueño, papá del oriente antioqueño, no puedo negar, pues sí, no, absolutamente, nací en la León 13, así que eso no, nadie me lo va a quitar. Soy la menor de tres hermanos, estudié en la Universidad de Antioquia Matemáticas Puras, después de eso me dediqué como a aprender un poquito sobre liderazgo, me gustaba mucho como... ¿cómo lidero personas? ¿Cómo hago que las personas crezcan, se desarrollen? Así que estudié una especialización en gerencia. Después me fui a México a estudiar una maestría en negocios. Y tenía un sueño muy trazado y era llegar a Andrews a estudiar un doctorado en administración de educación superior. Así que, gracias a Dios, esa meta la alcancé y ahora estoy aquí sirviendo en la universidad.
Felicidades, profe. De nuevo, bienvenida.
Muchísimas gracias.
Profe, escuchando el trayecto que acaba de mencionar, me surge una pregunta. En todo ese camino, ¿en algún momento usted se llegó a sentir invisible? ¿Y qué hizo ante esa situación?
Sí, uno en diferentes trabajos, inclusive con algunos líderes, uno puede llegar a sentirse invisible. Pero me puedo sentir, pero no ser invisible.
Correcto.
Porque ahí hay una gran diferencia. Y quizás por las acciones de otros, yo podría simplemente desaparecer, pero esa es tu voluntad, y tu voluntad es, yo tengo un papel en esta organización, yo tengo un papel en la vida, no tengo por qué ser invisible. Así que mi posición siempre ha sido, enfrenta la situación y sigue adelante, profe, no eres invisible.
Profe, pero le pregunto, en ese proceso de enfrentar una situación o de estar de pronto de pie ante estas situaciones que suelen ser muy difíciles, ¿puede haber miedo de por medio?
Yo creo que como ser humano es la naturaleza. En ocasiones tenemos miedos. Pero tienes dos caminos. O dejar que el miedo te domine o superar el miedo. Eso no lo hago yo como individuo, nosotros sabemos, ¿cierto? Hay un contexto espiritual en esa relación con Dios que es la que me ayuda a superar esos miedos. Porque el miedo a la final se convierte en un obstáculo de vida. Así que las posiciones son, ¿me dejo intimidar por el miedo? O simplemente es un obstáculo en la
adelante,
vida, lo supero.
Así es.
Y pero ¿cómo verlo en la práctica? Porque lo estamos hablando, ¿no?
Claro.
¿Cómo, qué decirle a una chica que se está enfrentando a una situación en particular que necesita afrontarla, pero que no tiene la fuerza para hacerlo?
Mira, la historia de vida de cada uno es muy diferente, ¿cierto? Y las variables alrededor de la vida de uno varían de persona a persona. Entonces yo te podría decir, para mí el miedo era un día a día en mi vida cuando era adolescente. Mi papá murió cuando yo tenía un año, crecimos con mi mamá, éramos niños que vivíamos en estrato 1, estudiamos en universidad pública, y hasta esa edad, yo entré a la universidad a los 16, 17 años, y yo era muerta del miedo, porque me tenía que enfrentar a un mundo que yo no conocía. Y recuerdo que mi mamá me llevó el primer día a la universidad y me dejó y me paró allá en la puerta de la Universidad de Antioquia.
Defiéndase.
Me dijo, ahora, yo la traje hasta aquí, ahora entré allá y defiéndase. Entendí que lo que ella había hecho de defenderse sola con tres hijos, yo lo podía hacer con una universidad. Entonces yo creo que es una cosa de voluntad, conciencia mental. Vos tenés que estar muy consciente de qué es lo que me está dando miedo, por qué estoy sintiendo el miedo y enfrentarlo. Pero son actitudes frente a la vida. Y no todo el mundo tiene la misma actitud frente a la vida. Hay unos más débiles, hay unos más fuertes, hay otros que no se intimidan con nada. Entonces cada individuo enfrenta esos temores de diferentes maneras. Pero si todos tenemos, y yo ahí me tengo que ir a lo espiritual, si todos tenemos una confianza en Dios, somos capaces de salir de esos temores.
No importa
y eso
si el
es
miedo...
vida real, y eso es vida real, que me preguntabas algo aterrizado, discúlpame, Elías, algo aterrizado es eso, la vida real es lo enfrento. Pero tengo que meterme, porque si me quedo asustado no salgo.
Claro, pero podemos evaluar de pronto si el miedo es relativo. Para diferentes personas un miedo puede ser otra cosa o otra cosa.
Claro, porque es que es muy personal. Por eso decía, es de acuerdo a la experiencia de cada uno y a las variables que te han rodeado a medida que creces. Eso depende de mi vivencia. Yo tenía una vivencia muy particular y así me pusieron a enfrentar el miedo. Los tuyos eran otros. totalmente diferentes a los míos, porque tu crianza fue otra.
Así es.
¿Sí?
Profe, usted, bueno, hemos estado hablando todos del miedo, ¿no? Si hay miedo, hay una amenaza. ¿Son más las amenazas para las mujeres que para los hombres en este contexto?
Espérate. Si hay miedo, hay una amenaza. Tradúceme eso.
Quiero decir, si tengo miedo es porque hay algo que me está amenazando, que siento que para mí es una amenaza. Puede ser un reto que tengo que enfrentar o puede ser un peligro, alguien que me quiera hacer daño.
Y lo pones en el contexto de las mujeres, ¿ya?
Sí, sí, para los hombres o para las mujeres es igual.
En nuestra cultura hay una amenaza permanente, ¿cierto? Uh-huh. Y es nuestra cultura, hablamos de la cultura colombiana, la cultura latinoamericana, que es una cultura machista. Eso somos, no estamos criticando. Esa es una realidad en la vida de nosotros, ¿cierto? Así que nosotros como mujeres, pues crecemos con eso, sabemos que hay una cultura machista, y desde jovencitos en la casa, ¿cierto? Cuando ustedes estaban jovencitos, ¿los pusieron a lavar los platos o los pusieron a hacer los mandados en la tienda?
Bueno, a mí me pusieron a hacer las dos cosas.
Ah, muy bien, esa mamá me gusta. Pero en la familia tradicional, las mujeres nos quedamos en la casa limpiando y los muchachos van, hacen las vueltas al mercado o salen a jugar. Y nosotras somos las que limpiamos, lavamos.
Las que trapeamos.
Las que trapeamos, esa es la cultura lo que nos enseñaron. A mí no me enseñaron eso. A mí me enseñaron, ¿usted para qué es bueno? A mí no me gusta y no cocinar, a mí no me gusta limpiar. Mi hermano, ¿usted para qué es bueno? A mí me gusta salir a jugar y también me gusta embetunar los zapatos de mis hermanas. Cada uno tenía una labor de acuerdo a lo que era bueno. Entonces yo en mi casa no sentí la amenaza, sentí la diferencia, ¿cierto? De habilidades. No por ser hombre o mujer, sino mis habilidades como persona. Entonces cuando yo reconozco eso, cuáles son mis habilidades, el machismo no me puede intimidar. Porque okay. Yo no peleo con el otro, compito con el otro porque soy hombre o mujer. Yo peleo, compito, colaboro con el otro por mis capacidades. Y ahí es donde el feminismo pasa a un segundo plano. Porque no es acerca del género, es acerca de lo que yo estoy.
Las capacidades de la persona. O sea, que no infiere necesariamente, no tiene que ser machismo o feminismo, son las capacidades de la persona.
Si pudiéramos pensar en esa dirección, se acaban esas diferencias o esas luchas tan fuertes de un género al otro.
Profe, ¿y podemos crear un cambio en nuestra cultura acerca de pronto este tema?
Lo estamos cambiando a nivel global. No sé si ustedes siguen el tenis, yo sigo el tenis. En el último torneo que hubo, ese es el, será el Roland Garros, el de Francia. Creo que fue el de Francia y espero no equivocarme. El primer torneo de tenis donde el cheque a la mujer ganadora fue el mismo cheque al hombre ganador.
Wow.
Primera vez, estamos en el 2023, es decir, en otros torneos eso no está sucediendo. ¿Lo estamos superando? Sí, a un ritmo absolutamente lento. Todavía pensamos que por ser hombre trabajas mejor que por ser mujer. Eso no lo hemos podido derrumbar y somos nosotras un poco culpables de eso, porque peleamos a través del feminismo, pero no peleamos a través de nuestras capacidades.
Vuelvo a decir. Se vuelve de pronto más lo que decimos, pero no hacemos nada.
Lo que reflejo y lo que hago.
Así es.
Con respecto, usted tocó un tema que me interesa, y es el tema de los deportes, ¿no? Hace poquito leí una noticia, hay un nuevo formato de fútbol que se llama la Kings League. Entonces, hicieron la final de hombres primero y luego la de mujeres. Y la gente salió en la de mujeres cuando ya había acabado la de varones. ¿Qué sucedió? Que había una chica diciendo, argumentando que no todo el mundo tiene que quedarse a ver la de mujeres si no le interesa la de mujeres, que no pueden obligar a los... ¿Qué piensa usted de eso?
No, tiene toda la razón. Es que ahí está el problema nosotros como seres humanos. No respetamos el gusto del otro, la decisión del otro. Entonces nos vamos al extremo. ¿No quieres ver fútbol femenino? No lo veas. Yo me vi todo el mundial de fútbol femenino, me encanta, pero también me siento a ver un partido del fútbol colombiano, me veo los clásicos Medellín Nacional, no digamos de que somos hinchas para que no peleemos. Pero ahí es donde está el problema, ¿por qué yo tengo que señalarte por el hecho de que no te quedaste? Viendo un partido de mujeres te tengo que señalar de machista. Ojo, defiendo completamente el rol de la mujer en nuestra sociedad. Pero seamos realistas, que a veces nos vamos al extremo de juzgar y por eso decimos que hay diferencias fuertes. No, creo que hay que tener un balance.
Entonces no es todo el tiempo necesario que la mujer sea protagonista.
Ninguno tiene que ser protagonista. Cuando uno tiene ciertas habilidades y se ha preparado profesionalmente, lo que uno hace es servir. Y el servicio normalmente no te lleva al protagonismo, pero te lleva a la felicidad.
Así es.
¿Qué quieres? ¿Ser protagonista o ser feliz? Esa es la pregunta de vida. Ser protagonista me lleva de pronto a acciones que no son tan inteligentes y a acciones que no me hacen pensar en el prójimo, sino que me hacen pensar en mí mismo. Y entra el egoísmo. Y a partir del egoísmo se generan muchos errores como seres humanos.
Profe, pregunto, de pronto, ¿en una mujer puede ser de pronto más significativo tener un rol protagonista en comparación a un hombre?
No, desde mi punto de vista. Te voy a poner de ejemplo mi trayectoria. Yo en universidad he ocupado todos los cargos posibles en una trayectoria de...
¿Ha hecho todo el curso?
Sí, claro. Yo fui profesora primaria, fui profesora de bachillerato, fui profesora de universidad, fui coordinadora académica, fui decana, trabajé en marketing, trabajé en admisiones, ahora estoy de vicerrectora. El camino, la trayectoria, lo debe llevar a uno a la posición que uno quisiera, pero eso no implica que soy protagonista, ¿no? Soy simplemente una servidora, así me he visto yo toda la vida. No busco el protagonismo. Y entonces uno se sienta aquí en un podcast con ustedes tan famosos, tan interesantes, y van a decir, ella quiere protagonismo porque es mujer. Ahí está el mundo. No, ustedes me invitaron, venga, conversemos. Pero habrán algunos que piensen que es protagonismo. ¿Me entiende lo que te quiero decir? Muchas veces el protagonismo no está en mí, sino en los otros que piensan que yo estoy queriendo ser protagonista.
Ah, ella la invitaron allá, ella quiere tener el protagonismo del podcast.
Pero
ella,
¿sabes
ella?
Qué? No me preocupa, no te debe preocupar tampoco, porque no puedes controlar lo que ellos piensan, pero yo sí estoy consciente de lo que estoy haciendo. Entonces, para mí el protagonismo siempre pasa a un segundo plano.
Usted dice que no busca ser protagonista, ¿cierto? Pero sí es un referente. Y sé que seguramente hay chicas en la universidad que la ven como un referente. ¿Qué podríamos decirle a esas chicas que la ven como un referente, que algún día quieren llegar a alcanzar lo que usted ha alcanzado, que quieren llegar a servir como usted ha servido? ¿Qué se necesita para hacerlo?
Dos cosas te hablo. Uno, cuando es profesor, cuando es maestro, uno entiende eso. Uno debe llegar a entender eso, de que uno se convierte en un referente y un modelo para otros. Cuando uno es maestro, cuando tiene este tipo de roles. Y ahí hay una responsabilidad grandísima. Uno tiene que tener mucho cuidado. Ustedes hoy son protagonistas. Ustedes hoy están siendo modelos para otros. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, porque nos miran todo. Nos miran lo que decimos, cómo nos presentamos, dónde estamos. Entonces, para mí eso es una responsabilidad grande. Soy consciente de eso. Y soy consciente de eso desde que empecé a ser maestra. Y dije, esto es lo que quiero ser por el resto de mi vida. Cuando me jubile voy a ser maestro. Y entendí que voy a ser un referente y un modelo para otros. Con humildad, porque eso no es vanagloria. ¿Qué les aconsejo? Primero, uno tiene que trazarse el camino. ¿Para dónde quieres ir? Yo lo tracé a los 20, 21 años. ¿Para dónde quería ir? Y después, trabajar duro por ello. Porque nada es fácil cuando uno quiere una meta. Y una meta ambiciosa. Porque yo reconozco que desde joven tuve metas ambiciosas. Y nunca escuchar esa voz que te dice, no lo puedes hacer. Esas voces te potencian para que te digas a ti mismo, sí lo puedo hacer. Jamás escuché voces pesimistas, porque esas habían mucho. Devuélvanse un poquito a la conversación. Nací en estrato 1, pobre absolutamente. Tuve que estudiar en la universidad pública porque no tuve el privilegio de estudiar en la universidad adventista porque no había dinero. ¿Quién iba a pensar que uno podría ir a estudiar al extranjero? Nadie. Pero nadie sabe que cuando fui al extranjero fue trabajando duro porque esa era mi meta. Ese es el mensaje no solo para las mujeres, sino para los jóvenes también, para los hombres. La meta la tiene uno definida. La pone en manos de Dios y trabaja durísimo por ella. Sin descansar y sin dejarse desviar de esa meta. Una vez uno se desvía, es más difícil alcanzar.
Profe, y le pregunto, ¿existen las posibilidades de caer en ese trayecto hacia nuestra meta? ¿Nos tropezamos?
Muchas veces. Muchas. Cuando usted se levanta en la universidad y dice, no tengo para comer hoy, ¿qué voy a hacer? Entonces usted dice, vamos a buscar el desayuno. Entonces recuerdo una vez en Andrews, un mes de esos malos que no vendí nada, yo vendía cassettes. de las predicaciones de Alejandro Bullón. Entonces yo llamaba por teléfono a gente de la iglesia y que si quería comprar la lección de escuela sabática que Alejandro Bullón
había,
él había grabado. Y con eso yo me ganaba como 50 centavos por cada cassette que vendía. Pero eso fue un mes malo, malo, malo. Yo dije, yo tengo que sacar esto adelante. Entonces me fui para el gimnasio. Yo siempre he hecho aeróbicos, pues cuando estaba joven, ahora no hago nada. Y le dije a la señora que daba las clases de aeróbicos, le dice, necesito trabajar. Yo sé dar aeróbicos al ritmo latino, al ritmo rumba.
Al ritmo paisa.
Al ritmo paisa. Me dijo, sí, yo, enséñame. Y le enseñé. Me contrató para dar clases 3 veces a la semana. Tuve la comida como por 6 meses. ¿Qué te estoy diciendo? Uno cae, pero el Señor está ahí. Y uno tiene que dejar que Él le hable a uno. Busca, busca. Nunca te detengas de buscar soluciones a tus problemas. Nunca. Porque siempre hay.
¿Podemos pensar que de pronto la mentalidad de una persona influye a la hora de tomar este tipo de decisiones? Porque claro, hay personas que dicen, no, yo me quedo aquí, mejor vamos a ver qué nos cae del cielo. Pero personas como usted han tomado la decisión de, vamos para adelante, como venga.
Elías, mi familia dice que yo soy una optimista empedernida. Para mí todo es posible, todo es posible. Yo sé que de pronto suena idealista, pero no, así ha sido la vida de nosotros, de los 3 hermanos y de mi mamá. Todo ha sido posible. Entonces, ¿por qué de pensar en lo opuesto cuando las cosas se nos han dado en la vida con dificultades y obstáculos? Pero las cosas se han dado, los que hemos planeado, lo que hemos soñado, se nos han dado. Mi hermana es una doctora exitosa, mi hermano es un gerente de ventas exitoso, yo soy una profesora feliz. Entonces, ¿por qué no ser optimista? ¿Por qué no pensar que todo se puede dar? Es la mentalidad del individuo. Y sabes que hay gente que es así, que cuando tú la miras, inmediatamente dices, está triste, no tiene sueños, no tiene metas. Y uno puede caer en eso, uno puede caer en eso. Pero está en uno de levantarte y decir si podemos.
Así es.
Usted dice sueños y metas, y eso me suena también a visión. ¿Es diferente la visión de una mujer a la de un hombre?
Yo creo que no. Yo no le doy tanta relevancia a esas diferencias. Ajá. Entre hombre y mujer. No le doy relevancia a eso. Creo que es de acuerdo a mi ser, a lo que yo soy como individuo. No tiene nada que ver si es hombre o mujer. Todos yo creo que trazamos unas metas, o deberíamos trazar unas metas. Tener una visión de la vida. ¿Cómo quiero ser Mónica cuando tenga 80 años? Hoy tengo 53 años. A los 80, ¿qué quiero ser? Yo ya estoy pensando en eso. ¿Dónde quiero estar? Yo estoy planeando eso. Y un hombre podría estar haciendo exactamente lo mismo. Lo que pasa es que los métodos sí varían. Las estrategias de las mujeres y los hombres sí pueden variar. Ahí sí es diferente por nuestra naturaleza femenina y la naturaleza masculina. Pero,
diferente, pero no necesariamente malo.
No, para nada, no. Es simplemente que tenemos métodos diferentes para alcanzar las cosas, pero ambos estamos soñando, es válido para ambos. No, vuelvo e insisto, no hay por qué darle relevancia a la diferencia de género. No hay realmente relevancia en ello.
Quería preguntarle, ¿cómo una niña que usted dice nace en estrato 1, con esa dificultad del fallecimiento de su padre, llega a tener esa visión de querer estudiar un doctorado, un posgrado en Estados Unidos?
Bueno, primero la motivación de mi mamá. Mi mamá solo hizo hasta tercero de primaria, no pudo estudiar. Entonces cuando papá murió, ella tenía 22 años y ella se puso una meta. Mis hijos van a ir a la universidad, no sé cómo, decía ella. Mi madre trabajó y trabajó y trabajó por nosotros. Ya a los 50 años ella se jubiló porque ya todos estábamos trabajando. ¿Qué vimos nosotros? Una mujer que se superaba y se superaba y se superaba todos los días. Y ella decía, yo quería ser abogado. No pude ser abogado porque tuve 3 hijos, pero ustedes sí pueden ser lo que quieran. Entonces, mamá nos decía, y nunca se nos va a olvidar a los 3 hijos, usted solo tiene un trabajo, y ese trabajo es estudiar, no más. Y cuando usted termine, nosotros estudiamos aquí en Icolben, primaria y bachillerato, cuando ustedes terminen, se van para la universidad pública. Cuando usted, eso nos lo decía diariamente. O sea, ese era el sermón de mi mamá. Así que, ¿por qué lo logramos? Porque primero mamá nos educó y nos puso esa visión, nos puso esa meta. Y nosotros nos convencimos de que era la forma de salir adelante. La educación cambia a los pueblos. La educación desarrolla a los pueblos. La educación cambia a un individuo. ¿Por qué la Iglesia Adventista fomenta tanto las escuelas, los colegios y las universidades? Porque eso es progreso. Yo fui formada en la Iglesia Adventista.
O sea, usted es producto de la educación adventista.
Producto 100%. Y donde llego lo cuento.
De alta calidad.
De la mejor. Y cuando, mira que cuando hablas de calidad, solo déjame contarte, cuando nosotros salimos de Colben, toda la familia decía no van a pasar a la universidad porque vienen de un colegio religioso protestante. Los tres hijos pasamos a la Universidad de Antioquia, pública. Y llega una persona y nos dice, denos el nombre de su contacto para que mis hijos también entren a la Universidad de Antioquia. Mamá le respondió a ese, era un pastor, y le dice, el contacto está en el cielo.
Amén.
Porque ellos no hicieron nada, solo recibieron educación adventista.
En este contexto en el que usted creció, en la iglesia, en los colegios de nuestra iglesia, ¿recibió alguna vez o se vio alguna vez invisible, intimidada, en hablando de la iglesia? ¿También se da el caso?
Sí. Le cuento dos anécdotas muy interesantes. Una, un profesor de filosofía. Yo he sido una persona que siempre he creído que uno tiene el derecho a hablar lo que piensa, con respeto y empatía. Entonces, en mis años de bachillerato, pues yo era una persona que debatía mucho sobre la filosofía y me gustaba leer, a mí me encanta la política, entonces tengo opinión, yo soy una mujer que tiene opinión. Así que mi profesor le puso una queja a mi madre y le dijo, su hija es muy insolente. Entonces, mi mamá le dijo, ¿insolente, Mónica? ¿Cómo así? Mónica no puede ser insolente, yo la creo muy bien. Dice, sí, ella todo me lo debate en la clase, me discute. Mi mamá le respondió y le dijo, profesor, creo que usted se debe preparar mejor para recibir a Mónica en sus clases. Entonces, ahí, si yo hubiera dejado, yo me hubiera retraído y estaba en formación, ¿verdad? Estaba en formación. Pero eso no sucedió porque yo sabía que no estaba faltándole respeto a mi profesor. Y una segunda ocasión en ese proceso de enseñanza, porque todos mejoramos con el tiempo, ¿cierto? Lo estoy contando de manera de anécdota y experiencia. En segundo bachillerato, mi profesora de matemáticas escribió en el tablero un ejercicio y cometió un error. Y yo veía, yo no podía con ese error. Yo estudié matemáticas puras desde muy jovencita, esa era mi línea. Y yo le dije, profe, hay un error en el tablero. Eso fue un desastre. Yo me arrepentí.
Fue un
desastre. Pero después aprendí que obviamente yo podía haber utilizado un método diferente, pero yo decía, pero es que me le está mostrando a todos mis compañeros que está equivocado. Yo en medio de mi inocencia a los 12 años, pues, le corregí a mi profe. Pero ella me intimidó diciendo, su hermana era muy diferente, que mi hermana había graduado 2 años, iba 2 años más adelante. Y ella me dijo, su hermana es muy diferente, usted debería
la
ser
comparó.
Como su hermana. Me comparó. Eso es un daño que hacemos nosotros los maestros cuando comparamos. Pero yo lo recibí, me afectó, fui a la casa, lo conté, nos reímos y lo superé.
Y vamos para adelante.
Y vamos para adelante.
Profe, bueno, ya conocemos un poquito de usted, pero preguntamos ahora, ¿todas las mujeres están destinadas a crecer en el mundo, ya sea pues de las empresas, académicos, todas están destinadas para crecer o hay algunas que de acuerdo a sus capacidades tienden a no crecer tanto?
Esa es una pregunta compleja, porque aquí podemos debatir al respecto. Todos los seres humanos tenemos unas habilidades y talentos diferentes, pero yo pienso que todos tenemos la capacidad de liderar, si nos lo proponemos. Yo lo siento, yo lo he visto, yo lo propicio en la gente con la que trabajo. Para mí no puede pasar un día sin que yo tenga una conversación para desarrollar y empoderar a otro. Porque yo sé que cualquier persona puede ser un líder. Así lo siento yo. Cuando vamos al cielo le preguntamos a Dios si será el propósito. Pero yo creo que sí, no importa si es hombre o mujer. Pero en este contexto y hablando de mujeres superpoderosas, yo creo que sí, las niñas y las jovencitas universitarias deben de creer que están formándose en una carrera universitaria para ser líderes. Si eres una enfermera, puedes ser una líder en tu hospital.
En cualquier de su campo.
En cualquier campo donde te desempeñes. Lo que pasa es que confundimos el liderazgo con un gerente. Y eso no es liderazgo.
El que manda, decimos, el líder es el que manda.
No, el líder es el que menos se ve. El líder es el que está detrás de la función, detrás de los protagonistas. Ese es el líder, el que realmente está moviendo las masas y diciéndoles, vamos a alcanzar la meta juntos. Entonces, un concepto de liderazgo diferente al que yo manejo.
Entonces, una chica que estudia, se prepara, pero que al final decide ser una ama de casa y dedicarse a sus hijos, ¿puede ser también una referente?
La admiro. Yo no lo pude hacer. Ella sí. tiene el trabajo más maravilloso de este mundo. Y es educar a seres humanos para que sean grandes líderes. ¿Te imaginas eso? O sea, proyéctense un momentico el día que ustedes de pronto tengan familia. Tienes la capacidad y la tarea de formar a unos seres humanos pequeñitos y volverlos grandes personas. La mejor tarea de este mundo. ¿No? Ambiciosa, maravillosa. Y Dios nos dio la habilidad para hacerlo.
Es tener a seres humanos en tus manos.
Y los moldeas. Por eso cuando hay maldad, es peligrosísimo. Pero cuando hay pureza en tu corazón y estás cerca de Dios, es la tarea más hermosa que Dios nos ha dado.
Profe, ¿y puede haber un punto en común entre el liderazgo femenino y las enseñanzas que de pronto la Biblia tiene que decir al respecto?
Claro, es que hay muchas líderes en la Biblia. Hay un montón de mujeres maravillosas con una cantidad de lecciones. La favorita mía es Débora, obviamente. Porque era una mujer sabia. Cuando uno está en un cargo de liderazgo, uno tiene que pedir mucha sabiduría, porque uno se equivoca, porque está tratando de guiar a seres humanos. Y ella lo hizo muy bien. Ella era una mujer sabia. Pero como ella, hay muchas historias para aprender en la actualidad.
Así es. Profe, lastimosamente se nos ha acabado el tiempo. ¡Ah, qué dolor! Pero ha sido un placer tenerla con nosotros. Gracias. Y a cada uno de ustedes que están ahí detrás de las pantallas, les queremos dar las gracias. Así que nos vemos en otro episodio de Nexo. ¿Ah? Bye bye, nos vemos.